Thunderbolts, Thunderbolts, es hora de thundervoltear, banda. Vamos a hablar de la película que está dando mucho de qué hablar entre la comunidad cinéfila. Una película mediocre será, el regreso triunfal de Marvel será acaso. Pues vamos a platicar de ello porque tenemos mucho, mucho que decir. Bandita, quédense hasta el final porque hay escena post créditos, cómo no. ¿Cómo están, mi querido Gerardo? ¿Cómo está, mi querido Axel?
Muy, yo estoy muy enojado, güey, muy molesto
¿Por qué están
con la
enojados?
crítica, con, como dicen por ahí en Twitter, la payola, con los colegas vendidos, que ya salen a decir cualquier cosa, a inflar números, a inflar estadísticas, hypes, güey, a decir tontería y media que, por supuesto, vamos a desmentir, güey. El podcast de hoy es para desmentir a nuestros colegas.
Para desencubrir las mentiras de los grandes, grandes medios cinematográficos en México, el mundo. Aguas, Fotogramas, también vamos contra ti.
Exactamente. Hoy vamos a ser enemigos, güey. Porque pues, eso hacen los Thunderbolts, güey. Hacen enemigos, güey. Son los archienemigos de todo el mundo, güey. No tienen amigos. De hecho, también nosotros como los Thunderbolts, sin decir un spoiler, necesitamos un abrazo, güey. Como seguramente lo necesitará Axel al terminar esta transmisión, que por cierto fue al cine con él, o sea, sin que nos pusiéramos de acuerdo nos encontramos.
Sí, ahí nos vimos. Es de esas cosas particulares que tiene ir a ver una película de Marvel, que los cines abren media hora antes, entonces nos vimos en una función muy, muy temprana, por aquello de que pues, somos gente productiva, entonces tenemos que ir al cine muy temprano para que el resto del día siga igual de productivo, y pues sí, estoy... ¿cómo decirlo? Pues es que, ¿para qué me sorprendo, verdad? O sea, es mi culpa por ir con esperanzas de algo diferente. Y luego alimentado por los colegas que todavía la ponen más arriba de lo que yo ya le había puesto. Es mi culpa, es mi culpa, sinceramente. No sé.
Y que nos pongan en los comentarios ahí en el chat, Elber Camargo, muchas, muchas gracias por volverse cinéfilo mamador oficial. Que nos pongan ahí en los comentarios si se escucha bien, si se ve bien. El Tocayo, como siempre, con una producción impecable. Y bueno, como muy bien lo dijo Miguel, vamos a hablar de la mejor película desde Capitán América Brave New World. Y es cierto lo que dice Axel, güey. Llegamos, digo, yo a ese cine suelo ir a funciones muy tempranas y llegamos y ya está, pues prácticamente operando.
Sí, hoy ya estaban listos.
Llegamos y empezaban a barrer, a limpiar, a recoger unas cosas, de, al parecer una activación que tuvieron ahí de Batman y no lo vimos en una sala tan llena.
No.
Que la experiencia con el Tocayo fue diferente porque en su sala había niños y había mucha más gente. Yo lo que platicaba con el Tocayo antes ya de empezar con toda la discusión es que no cayó ningún chiste, ¿verdad, Axel?
No. Ninguno. Realmente no hubo, como dices, no había tanta gente en la sala, pero de la poca que había, nadie conectó con el humor.
Sí, no hubo risas, no hubo reacciones.
En mi función no hubo, no el acostumbrado estallamiento de risas, pero sí, sí conectó creo que con dos o tres chistecillos, curiosamente. Pero, o sea, más desinflado que en otras funciones marvelísticas, debo admitir.
Exactamente. Y agradecerle a Alfredo Cortés, que dice que aquí hubo el saludito a todos, y Revenant, que dice, o sea, los críticos nos baitearon para que vean que sí lo estamos pelando y que estamos completamente en vivo, aunque no parezca, güey. Yo sé que hay una calidad totalmente en vivo. No, yo quisiera empezar por, primero, la experiencia, digo, no fue esta experiencia común de Marvel en donde está lleno y la gente reacciona de, o más bien sobre reacciona como lo vimos ahora
sí,
con Minecraft.
Sí, no, que explota y grita.
Sí, que ya hasta están hablando de películas memes y de hecho se acaba de anunciar una función especial de Minecraft en donde se va a permitir absolutamente todo. O sea, ya, yo creo que sí vamos a entrar a un mundo en donde empezaremos a ver cada vez más esas funciones. Por ejemplo, los cristianos en The Chosen se pusieron a cantar alabaré a mi señor. En La Venganza de los Sith se pusieron a pelear con sables de luz. Sí, ya estamos entrando a esa etapa del cine en donde va a ser un circo, ese circo que dijeron que no iba a llegar a ser jamás.
¿Sabes qué?
Bueno,
creo
siempre que lo ha sido, ¿no? O sea, bueno, sí, nace a partir de...
¿Cuál creo que es el fenómeno aquí? Que es que, por lo menos en México, no sé en otros países, pero por lo menos en México, la película realmente se estrenó el miércoles. El miércoles ya había funciones a full. Y luego tuvimos el jueves, que fue el día del trabajo, donde...
Primero de mayo. Excepto los que fueron al cine y te atendieron.
Exactamente, ellos sí fueron a trabajar. Espero que les hayan pagado doble, hagan valer sus derechos.
Triple,
sí, cierto. Y yo creo que esta película en particular tuvo ese efecto. Se estrena el miércoles, el jueves nadie va a chambear, o sea, tienen vía libre para ir al cine. Y nosotros la vimos el viernes. Entonces, creo que también recordemos que Marvel es de las productoras que tiene unos de los flopazos más marcados en sus películas en toda su historia, ¿no? ¿A qué me refiero? A que al siguiente fin de semana bajan hasta un 70%. Creo que la que fue la más cayó fue Ant-Man. Entonces, no me sorprende que nuestra sala, digo, no sé cuándo la viste tú, Miguel, pero no me sorprende que por lo menos la sala a la que fuimos Jerry y yo haya estado tan vacía, porque quienes son Marvelitas ya han venido desde el miércoles y tal vez desde el jueves.
Sí, lo dices, una caída más o menos en promedio del 65, 70% y algunas incluso superando el 75%. Ahora, güey, es muy, muy importante y sí, este live no está patrocinado por 7-Eleven, aunque si 7-Eleven quiere
Qué
patrocinar uno
gran
de los
merch tiene
podcasts,
7-Eleven,
que lo
¿eh?
hagan, por
No
favor,
mames.
7-Eleven, patrocínanos, como
Súper
dirían en
jalo,
otros
súper
programas.
jalo.
No, la verdad es que, a ver, digo, yo trato de ir sin expectativas, trato de ir sin leer absolutamente a nadie. De hecho, hasta ahorita no he leído a nadie. No he leído a nadie, pero sí he visto el hype, obviamente, porque es imposible navegar en Twitter cuando se dan este tipo de eventos. Y tenemos que tiene 95% en Rotten Tomatoes, que
Que ya
la
tiene tanto
crítica
de taquilla en la
la está
primera
alabando. El
semana.
primer día de taquilla augura que va a generar 4.500 millones de dólares, ¿no? Que esto, no estoy exagerando, no lo va a lograr, pero sí hubo mucho ruido de que era algo diferente de Marvel y que era lo mejor de Marvel desde Guardianes de la Galaxia 3. Que yo sí creo que posterior a Endgame, la única película buena que ha generado Marvel post-Endgame, que Endgame ni siquiera es una buena película, la chingona es Infinity
Infinity
War,
War.
post-Endgame es Guardianes de la Galaxia 3. Yo sí fui a ver Brave New World, creo que Axel
Nope,
no la fue a
no la
ver, la
fui a ver.
evitó y creo que hizo bien. Y la verdad es que Brave New World fue una muy mala película que tuvo una muy buena recaudación. Y bueno, teniendo estos antecedentes en donde todo lo que has liberado, Diana Su por ahí, que le mandamos un saludo, que nos dijo que nunca iba a estar en este podcast y no lo digo de mames, es real, güey, que dijo que nunca iba a venir al podcast, puso que en un universo alternativo hoy se estrenaba la película de Kang el Conquistador, un antagonista al que eliminaron por completo. Y eso lo único que nos dice es que Marvel está en un momento de apocalipsis, de desastre, de que se les está acabando la fórmula que durante tanto tiempo los hizo reinar la taquilla.
Y cagadamente creo que dentro de todo esta película se siente un poco diferente a lo que nos está acostumbrado. Y justamente en esa etapa kantiana a la que le estaba llevando,
Uy, kantiano, y en la
kantiano,
película
¿no?
mencionan a Kierkegaard.
Sí,
Sí,
andamos muy
andamos muy
filosóficos, pero muy
filosóficos.
marvelísticos, ¿no?
Claro,
Porque si
es que
no.
esta película te cambió la perspectiva de cómo es las
Así
cosas,
es,
¿no?
porque si no, qué hueva, ¿no? O sea, si van a hablar de filosofía, pongan ejemplos de cómics y de la cultura pop. Bueno, la neta es que ese rumbo kantiano que estaba llevando, así como de todo va a llevar justamente a este evento masivo y todos los demás personajes son pues meramente rellenos, son meramente un pretexto. Justamente como que en esta, o sea, la sentí un poco diferente en ese sentido y creo que es por ello que la bandita anda muy emocionada. Creo yo que es porque estábamos tan acostumbrados a huesitos de pollo, ¿no? Y de repente pues ya nos dan pues una alita ahí medio flaquita, pero pues que está pues un poco, o sea, que todavía tiene su carnita que está medio tiernecita en un punto y ya creen que es como no manches
No sé de dónde habrá venido la metáfora de las
sí,
alitas.
está, quién sabe dónde vino, no sé si ustedes
creen que es la
que hayan celebrado
gloria
el
y
lunes,
no mames.
pero pues dice alita y me vienen como recuerdos,
Recuerdos
flashbacks
de
de
Vietnam.
Vietnam, así me siento
Sí.
como Sentry, así me siento.
Mira, yo lo que noté con la banda es que neta la aplaudían. Yo sigo metiéndome a Facebook, ¿no? Todavía me meto en este agujero olvidado por Dios, en donde hay muchos grupos de cinéfilos, ¿no? Y varios así como que publican sus críticas y siempre no falta el que le mienta a la madre, a quien no está de acuerdo con el otro y así, ¿no? O sea, el chiste es de que me di cuenta que muchos estaban aplaudiendo esta película, ¿no? O sea, que muchos estaban diciendo, no mames, es que Marvel revivió, Marvel vuelve a hacer cine, ¿no? ¿Quién sabe qué cosas, ¿no? Cuando realmente incluso sus malas películas son cine, no quiero meterme en esa discusión. Pero creo yo que es porque estábamos ya tan acostumbrados a películas como justamente New Brave World, que eso se siente como una bocanada de aire fresco, cuando realmente no lo es tanto.
Es que ahí es donde empezamos y mucha gente no cree en ello de lo que es la formación de audiencias, pero aquí es donde más resalta el hecho de cómo Marvel sí crea una audiencia muy específica. A ver, Hablamos de que desde Endgame para acá, ¿cuántas películas van? ¿Van 9 películas? No son pocas, o sea, perdón, pero no son pocas.
No, o sea, y 2008, o sea...
No, pero me refiero a esta era en la que han bajado muchísimo de calidad. Y hablamos de 9 películas que han formado una audiencia muy específica que cuando llega una película medianamente saliendo de lo que están acostumbrados, resalta. Y eso es justamente por la audiencia que ha creado Marvel en estas 9 películas. Hablamos 4 o 5 años. No es tanto tiempo, pero aquí se ve el resultado de ese impacto en esa audiencia.
No, y que es una audiencia que va a salir a defender la película en caso de que necesite ser defendida. Que ya por ahí también ya me aventé mi tweet y ya está saliendo la gente a decir, no, pero lo mismo en toda la vida, eres un hater, eres tal, 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 tal y tal. Agradecemos a Brau García. Y si grande Axel con su playera de Perfect Days, los TQM, cualquier tipo de playera que quieran de cine, lo pueden mandar un mensajito marquen. Y Axel les marquen. Atenderá. ¿Cómo creen que le vaya en taquilla a Thunderbolts? A ver, si a una cosa horrorosa como Capitán América le fue bien, pues seguramente a Thunderbolts le va a ir bien. Las proyecciones por ahí hablan de 600, 700, quizá hasta más millones de dólares, que comparado con las cifras que metían anteriormente, pues era mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que le va a ir bien, sobre todo porque hay un buen boca a boca y precisamente se habla de la diferencia.
Boca a boca es...
O sea, a mí mi problema es que justo vas con esa...
Perdón, 11 películas.
11 películas
Endgame.
Van.
Desde Endgame, 11 películas. O sea, mames.
Y bueno, ya ni siquiera nos vamos a meter en series, claro. Que ya estaremos hablando de Daredevil, por ahí Loki, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí todavía las producciones crecen muchísimo más. WandaVision también es post-Endgame, claro. ¿No? Entonces, bueno, el problema es, a ver, otra vez, hablábamos de, creo que uno de los grandes problemas que está teniendo Hollywood actualmente es que sus problemas son conceptuales. O sea, desde el concepto están partiendo y están decidiendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido con lo que quieren hacer. Y entonces hablábamos de Minecraft, el problema es el Minecraft es el concepto y acá es lo mismo. La película que más se acerca a lo que vi en Thunderbolts de Marvel es Multiverse of Madness de Sam Raimi, donde le dicen a un director, mira, güey, haz lo que quieras, pero no se te olvide que aunque hagas lo que quieras, tienes que conectar, güey. ¿Por qué? Porque pues, formamos parte de un multiverso y acuérdate que hay que conectar con los Cuatro Fantásticos y hay que conectar con los mutantes de X-Men y necesitamos los cameos y necesitamos todo esto. Y Thunderbolts no escapa a esa convención. Entonces empieza la película... Y no me dejarán mentir quienes ya la vieron. Es un fusil del estilo de Nolan. Es un fusilazazazazo del estilo de Nolan. Y es un fusilazazazo del Batman de Nolan. Si el Batman de Nolan se cae de un edificio, esto lo han visto todos los que han visto avances de Thunderbolts, pues Florence Pugh se avienta de un edificio. Si el Batman de Nolan está atormentado, pues la Yelena está atormentada. Si el Joker de Nolan explota un edificio a sus espaldas y voltea como si no le importara... hay una escena igualita en donde Yelena se explota un edificio y sigue caminando como si nada, mientras todo el mundo reacciona.
Sí, que además es dentro de un gag, ¿no? O sea, es un gag visual en ambos.
Exactamente. Entonces, hay un rip-off de Nolan. Bueno, dejando de lado eso, la película quiere ser una revisión, si quieres, de ese universo nolanesco y al mismo tiempo quiere presentarnos un Marvel maduro. Pero... tienes una escena en donde están combatiendo casi que contra la depresión y de pronto aparece David Harbour, que interpreta a este personaje,
Red Guardian,
peleándose con una almohada y diciendo, ¡oh, pinche almohada endemoniada! Y entonces como de, ok, a ver, espérame. Ahí es donde mi cerebro empieza a hacer cortocircuito. A ver, Marvel, otra vez, ¿quieres hacer una película para tus fans treintañeros, veinteañeros, que tenían 13, 14, 15 cuando empezaron el Marvel Cinematic Universe y tienen casi 30, ¿por qué chingados hay un gag de almohadas? O sea, ¿por qué chingados acaban de matar a un personaje y el gag después es, no, porfa, no saques a ese personaje? Y el personaje que la mató la sigue saqueando. Y responde Florence Pugh, bueno, haz lo que quieras. ¿No? A ver, güey, ¿qué quieres hacer? Y entonces, partiendo de ese concepto, entonces uno dice, güey, estamos ante dos posturas. Manténme los gags de Marvel de toda la vida para que el treintañero, veinteañero que creció se sienta identificado, pero hazme una película seria. Y chocan todo el tiempo. Una cosa no coexiste con la otra, güey. Y es desesperante porque Marvel lo que quiere es que sus su público, y perdón, quiere un público estúpido, quiere un público que no crezca, o como dijera el esquizo, quiere un público infantilizado.
Sí, o sea, no se despega al final de cuentas de esta expectativa, ¿no? Y creo que al final de cuentas todas las audiencias, absolutamente todas, nunca nadie va sin saber nada de la película, porque tenemos una vida de, ahora sí que de bagaje, ¿no? Entonces muchas veces encontraremos diferentes referencias culturales y que conectaremos, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces son conscientes, ¿no? En Hollywood son conscientes de ello, ¿no? Incluso al momento de escribir comedia uno es consciente de ello, ¿no? Y es un chiste que sabes que va a conectar con cierto tipo de audiencia, y en Marvel los tienen estudiados, ¿no? Entonces dicen, sí, claro, o sea, ya abordamos el tema de la depresión en una serie, ¿no? Y abordamos el tema del duelo, ¿no? En una serie muy particular. Incluso en una como anterior a esta, o sea, que está como, que estaría muy conectada, que es La Bruja Escarlata, ¿no? O sea, estaba también muy presente un tema de identidad y de qué voy a hacer ahora con mi vida, ¿no? Ahora que ya me estoy dejando atrás esto que me chocaba tanto y que me definía a pesar de que no me gustaba. O sea, ya lo habían abordado, ¿no? Ahora creo que lo abordan justamente desde ese entendimiento de su público, o sea, de haber medido incluso cómo no había funcionado del todo con La Bruja Escarlata, ¿no? O sea, cómo sí funcionó o cómo le aplaudieron en crítica, en comentarios, ¿no? En la comentocracia de redes sociales de WandaVision, ¿no? Y lo van implementando de tal manera que no se salga de ese molde. Y a mí lo que me parece más curioso es que a nivel de guión necesita y requiere demasiadas conveniencias que para que avance se queda incluso corto en acciones, porque se dan cuenta que está pasando demasiadas cosas en tan poco tiempo que requiere de diálogos expositivos, de literalmente cosas que hacen para que tenga sentido el por qué ciertos personajes se cruzan cuando no tenían que cruzarse, ¿no? Bueno, no tenía sentido siendo un universo tan grande como ya nos mostraron que es el MCU, como para que estos personajes estén así cruzados, ¿no? Sin que uno le hable al otro. O sea, ese tipo de situaciones que justamente esa inverosimilitud para hacer comedia, ¿no? Para que también sirve como pretexto de meterlos a todos en la trama y seguirla avanzando, pero presentado desde un gag, no tiene sentido incluso con cosas que ya habían planteado desde la misma peligrosidad de sus villanos, ¿no? Y lo digo porque incluso hay actos, a mí eso me sacó mucho de onda, no quiero ahondar en spoilers, pero hay un personaje que de repente no deja hablar a otros respecto a lo que está pasando, y no tiene nada de sentido porque en ningún momento, o sea, ese personaje ya había abordado conversaciones con otros personajes que aparecen ahí, aunque no le cayeran bien, nunca le habían dado como ningún indicio de que estuvieran locos, de que lo quisieran engañar. No había ningún sentido para que tuviera que recibir por información de un tercero lo que ya le estaban diciendo, y eso solo era el pretexto para justamente rebajar lo como deprimente que podría ser el tema. Porque de hecho, a Yelena. Yelena, que es el personaje que inicia, o sea, justamente, o sea, que está haciéndole un honor al Nolan y haciendo referencias al suicidio, ¿no? O sea, dices, ah, bueno, pues va a estar muy densa esta película.
Sí, como siempre lo decimos, necesita... Miguel, no queríamos monetizar el podcast. No nos gusta el dinero. No nos gusta monetizar.
No nos gusta el varo, YouTube. Vamos a decir suicidio, pedofilia, muerte. Ya de una vez, ya, quítanos todos los recursos. Pero, bueno, este tipo de decisiones, o sea, de vamos a llevarlo por este tema, es porque saben que la banda, siento yo, está muy preocupada por la salud mental a nivel redes social. A nivel de...
Responde a un estudio de mercado.
A nivel de, güey, aquí hay banda que tiene muchos problemas, pero no quieren tomar la responsabilidad. O sería demasiado pesado mostrar lo que es tomar la responsabilidad del tema, y vamos a hacerlo de una forma que dure tan solo como un día de conflicto para que se resuelva, y que se resuelva además de una forma que, si bien no es que esté del todo mal, sí es muy gratuito, y sobre todo con los personajes.
Exacto, es que a eso voy. Yo creo que siempre hemos sido muy conscientes, fuimos de hecho muy conscientes con ello en Infinity War, la importancia de que tu villano, tu antagonista, sea, tenga una relevancia moral, ética, interna o externa, fuerte, con peso, para que sientas cómo esto recae, sobre todo en una cantidad de personajes tan grande, ¿no? O sea, perdón, 5 personajes que estén todo el tiempo a cámara, siento que es algo muy pesado y tiene que estar justificado, ¿no? Lo hace muy bien el de Guardianes de la Galaxia, se me fue su nombre. James Gunn lo hace muy bien con Guardianes de la Galaxia 3, o sea, el villano, el antagonista es...
Y con el Escuadrón Suicida.
Y con el Escuadrón Suicida, o sea, él siempre se enfoca en eso y por eso logran que sea una unión justificada. Acá, uno de los grandes problemas que yo sentí es que el actor de Sentry, este Lewis Pullman, si me mal recuerdo, no lo dejan actuar. No lo dejan actuar, o sea...
Y es bueno,
es un buen actor.
Y en su papel está haciendo algo.
Y yo creo que cuando está actuando a Bob, a Robert, está dando justamente un statement de lo que es Bob. Y cuando llega el gran villano, no voy a decir más spoilers, cuando llega el gran villano, toman una decisión estética que a mí me parece que arruinan por completo la base de lo que el actor puede llegar a dar, ¿no? Porque tal vez se queda mucho en el limbo del cómo te menciono que hay problemas, te menciono que existe la depresión, pero es que ni siquiera hablan de depresión, ni siquiera la mencionan como tal.
Hablan de vacío.
Hablan del vacío, exactamente. Y yo creo que precisamente si no ibas a querer mencionar las cosas tal cual, si no ibas a tener los huevos que Miguel tiene al mencionar las cosas en un live, pues mínimo deja a tu actor demostrarlo, ¿no? Y yo creo que un gran problema de la película es que nunca terminas de creer del todo que este personaje es otro, ¿no?
Sí. Es que vuelves a lo mismo, está simplificado, está infantilizado, o sea, quieren hablar del tema, pero tratan de evitarlo todo el tiempo.
Ajá, efectivamente, como que hay... Es que, o sea, incluso conceptualmente, o sea, es interesante cómo lo manejan. O sea, yo no conozco tanto a Sentry, ¿no? De los cómics, ¿no? O sea, sé que la identidad de Void es como la culera, ¿no? O sea, pero realmente, por ejemplo, lo que vimos de su poder, ¿no? Y digo, o sea, está interesante, está cabrón. El simple hecho de pensar de que te lleven a tus crisis, ¿no? Al momento de tus depresiones, ¿no? O sea, lo que te tiene arrastrando la vida, ¿no? Por la calle. O sea, está muy cabrón. El tema es de que por ahí como que lo quieren manejar, pero necesitan salirse rápido. Necesitan salirse rápido. Y está cabrón porque efectivamente, o sea, Pullman... Sí, tiene con qué, o sea, tiene con qué sostenerlo, o sea, incluso esas particularidades de los pequeños tics que tiene, ¿no? En sus miradas, o sea, ves que hay una construcción de un carácter muy chido, pero no contrasta bien con el villano que lo lleva al momento, ¿no? O sea, al momento clímax, vaya. O sea, no contrasta porque ese personaje está demasiado cartoon, ¿no? Sí. O sea, está demasiado satírico, está demasiado como, hey, es que en Marvel nos tomamos las cosas muy livianas, muy ligeras. Entonces, choca, se siente muy burdo, se siente hasta medio faltoso de respeto. E incluso la resolución, que no las vamos a contar, pero la resolución que está por ahí, se siente tan insultante, ¿no? O sea, con el tema que... Sí. Justo, o sea, no hay ningún compromiso al respecto, ¿no? Hay como una cobertura de lista de voy a hacer esto en poco
Mira,
tiempo.
Yo y lo voy a decir y de verdad, otra vez, yo no entiendo de dónde viene esa lectura de a veces creemos que algo diferente es bueno y no necesariamente que sea diferente es bueno. Y para pronto, yo no vi esa diferencia. O sea, entiendo la intento de diferencia estética, entiendo el intento de madurez, pero no es otra cosa más que un intento. A mí me parece insultante toda la película. O sea, para que la... Y ya lo decías tú, Miguel, el Deus Ex Machina, dijo, es un recurso que se puede utilizar de manera brillante y para ello tienen un ejemplo ahorita en taquilla que es una obra maestra del uso del Deus Ex Machina y se Minecraft. Llama El día que la Tierra explotó. Claro. Es una obra maestra de los Looney Tunes que si no la han visto, les recomiendo mucho que vayan a verla.
Amigo.
Se la van a pasar excelentemente bien y hace un uso del Deus Ex Machina maravilloso. El problema es que Thunderbolts no es una farsa, como sí lo es El día que la Tierra explotó. O sea, el problema es que Thunderbolts no es Porky y el pato Lucas atrapados en una prisión Y de pronto el Pato Lucas empieza, no, yo tuve la culpa, yo tuve la culpa. Y se está pegando y de pronto aparece un carro y se está dando portazos con el carro. ¿De dónde viene el carro? No importa, pero es parte de la comedia. O sea, o llora Porky y en sus lágrimas hay salmones nadando. O sea, es maravillosa esa película. Thunderbolts no es eso. Y yo sé que ahorita ya hay en los comentarios, hay 10 comentarios diciendo, güey, es pinches mamadores, ¿qué querían, güey? El Padrino, no, cabrón, no queremos El Padrino, o sea, queremos una película que no me trate como idiota, güey. O sea,
consistencia consigo misma.
Mira, para que Thunderbolts funcione, yo le tengo que prestar muchas concesiones, como lo dijo Miguel, pero muchísimas, o sea, le tengo que prestar... Que el soldado del invierno entre a un lugar sin que sepa dónde chingados estaba todo el mundo, porque además el traqueador que le dieron no era de los personajes en cuestión, era de otro personaje. Le tengo que prestar que una limusina entra como a su casa en una zona altamente controlada por el gobierno. O sea, yo tengo que conceder absolutamente todo para que la trama avance. Lo tengo que hacer. Ahora, es tan evidente, y lo platicaba ahorita con el tocayo, es tan evidente que quiere... constantemente recordarte al mundo que pertenece, al universo que pertenece, que tienen una escena donde se encuentran estos 5 personajes y la interacción es, ¡ja! Pero tú, Yelena, tú eres la que hizo tal cosa en tal película. Y la otra dice, no, porque tú eres el que asesinó a un pobre en no sé dónde.
Y ya están teniendo que empezar a hablar sobre lo que la gente, obviamente, en su gran mayoría, que no son Marvelitas, no vio, que son las series.
O sea... Ya, exactamente. Ya hay una escena en donde los personajes dialogan sobre sus pasados para que te pongas al día, güey.
Sí, no, o sea, es que cagadamente en los cómics, no soy experto, pero sí llegué a leer que en cómics luego lo que hacían era que a veces ligeramente llegaban a mencionar los eventos.
No, ponían notas del editor, literalmente.
Y cagadamente siempre salían las notas del editor.
Sí.
Y era como bien tramposo de hijos de su puta madre, porque
te piden. Esos diálogos son notas del editor, güey.
Pero como justamente le tienen miedo a poner un comentario así, que estaría muy cagado.
Estaría muy bien.
Sería muy cínico, sería muy cínico. Pero, güey, no interrumpiría la naturalidad. No interrumpiría justamente lo orgánico de una conversación dentro, incluso de las propias verosimilitudes de sus personajes, de su propio universo. Y lo que dices, Gerardo, y que tiene mucha razón. O sea, banda, no estamos esperando tampoco, güey, una gran sorpresa, pero coño, o sea, tenemos el Escuadrón Suicida, o sea, la segunda parte, que la neta es muchísimo mejor ejercicio, igual de un equipo infame, ¿no? Igual de banda que está que hace de repente comedia, ¿no? Incluso comedia negra, lo que creo que aquí querían hacer con este asunto.
Pero es que lo malo es que no es comedia negra, es comedia idiota, güey.
Ah, exacto, o sea, el problema es de que dicen, no, güey, es que la banda que viene a ver las películas de Marvel, luego llevan, pues no sé, a su mamá, a su abuelita, no nos pasemos de lanza, ¿no? Esto no es Deadpool, ahí en Deadpool ya... Ay, sí, te puedes rayar.
Oh, ¡maldita almohada asesina! ¡No mames,
güey! Necesitas justamente
que humor groserías, pues muy es que me enerva.
Sí, no, o sea,
Es que es el cómo no, ni siquiera tienen este criterio de dónde meter esa clase de chistes, ¿sabes? O sea, a mí me parece me parece interesante que estén empezando a llevar sus revoluciones con un tema interesante, que es cuando, por ejemplo, cuando pasa lo de la almohada, ¿no? Se da una sección como de que 5 minutos a lo mucho, donde cambian el entorno, están en el clímax de la película y pareciera que van por un lado más serio, como dice Miguel, y de repente dan la detonación de esa escena con ese chiste. Y es el problema, que pareciera que no son conscientes de que se está abordando un tema con una falta de respeto brutal a partir de un chiste que precisamente tal vez vaya hacia el hecho de complacer a la abuelita o al niño.
Al niño,
¿no? De no espantar a la banda, ¿no?
Exactamente. Y en el acto ya están empezando a cagarla porque la mayoría de la gente puede que... Pues les da igual, ¿no? O sea, tal vez sí. Aquí en este espacio estamos hablando de lo que no da igual, que es el hecho de que está mal hecho eso.
Sí, y lo platicaba también con el tocayo. Incluso cuando ya termina, que vemos este anuncio, y creo que no es sorpresa para nadie que el anuncio ha salido y se ha mencionado, que son los New Avengers. Yo lo decía con el tocayo, sí hay una cuestión de crisis muy marcada en el sentido de que si tú ves a los Avengers originales, son arquetipos diferentes. O sea, tienes al multimillonario ególatra, tienes al dios que es Thor, tienes al
Boy Scout, ¿no?
Al soldado, al Boy Scout, tienes al científico loco, tienes a la humana, que es, en este caso es Yelena, tienes al que tira con el arquito, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes una colección diferente de héroes. Acá, perdón Marvel, yo no sé cómo lo planificaron, digo, al final el Marvel Cinematic Universe ha sido atropellado en su gran mayoría, pero tienes a tres soldados, a tres supersoldados, tienes uh-huh. al fake Capitán América, a Red uh-huh. Guardian y al Soldado del Invierno. Ese mismo arquetipo repetido tres veces. Tienes a Yelena y tienes a...
Ghost.
Al Fantasma, uh-huh. que es la más interesante uh-huh. del grupo. Y con esos cinco, de entre los cuales tres arquetipos están repetidos, ¿quieres construir tu nueva gran franquicia? Y con un Capitán América que, honestamente, no ha sido bien recibido, pues francamente el futuro de Marvel... Yo por eso decía en Twitter, es un grito desesperado en el vacío, porque ¿cuál es su respuesta? No me sirve este, tengo tres repetidos, no está bien no está funcionando, no estoy carburando chingón. Como dicen en el chat, a lo mejor está cotorra, ¿no? Está cotorrona. A mí me aburrió, yo no me reí en ningún momento, ¿eh? Yo no lo cotorro, yo no se lo agarré por ningún lado. Pero por eso tienen que hacer un movimiento desesperado en donde presentan a Robert Downey Jr., porque incluso su estrategia de marketing ha sido bastante atropellada. Yo lo platicaba con el tocayo. En ningún momento sientes que estos güeyes se van a morir porque tres semanas antes hicieron el juego de las sillas y veías que en el juego de las sillas para presentar Doomsday estaban los cinco. Entonces, no se van a morir porque en seis horas de transmisión de sillas yo vi que estaban los seis o los cinco, no les va a pasar nada. Ahora yo le decía al tocayo.
No, pero mira si se murió.
Hubiera estado más interesante, Miguel, que en ese juego de las sillas al final... En la última silla se hubiese presentado por primera vez a Robert Downey Jr.
Sí, claro.
Ahí hubiera sido un madrazo. Pero como ya sabíamos que estaba Robert Downey Jr. porque había que presentar algo bomba en la Comic Con, pues entonces cuando se presenta su última silla, pero ya no te importa, güey.
Pero es que este anuncio es... O sea, el anuncio de Robert Downey Jr. no fue para Avengers Doomsday. Fue para Thunderbolts, fue para los Cuatro Fantásticos. Para eso fue ese anuncio. Para que la gente diga, no me debo de perder estas... Si quiero ver Avengers Doomsday. Esa fue la idea del anuncio de Robert Downey Jr.
Atención, o sea, no exactamente. Olviden, mira, una cara que
porque conoces, ellos no temen por su Avengers. Saben perfectamente que Avengers, como sea que llegue, va a triunfar. Lo que temen es que no triunfen las otras, las chiquitas, las que vienen en medio. Y por eso fue ese anuncio. Fue para darle un levantón a esas películas, ¿no? Pero el mayor problema que empieza a pasar aquí... es que los personajes, a diferencia de los primeros Avengers, es que todos ellos, antes de llegar a Endgame o Infinity War, tuvieron la mayoría tres películas. Tres películas individuales. Y eso, quieran o no, buenas o malas, ayudan a sentir empatía por esos personajes, ¿no? Porque, seamos honestos, la mayoría de esas películas tienen muchísimos chistes que, pues, sí entorpecen un poco este... pues sí, encariñarte con ellos, ¿no? Pero son tantas películas que es inevitable encariñarte con ellos. Desafortunadamente aquí nos presentan a un nuevo grupo de superhéroes que...
No dan la talla, güey.
Que pues no llegan porque no han tenido tiempo en pantalla. Del poco tiempo en pantalla que han tenido, pues la mayoría son justamente estas dinámicas. Entonces, pues obviamente en su desesperación están trayéndonos, pues desafortunadamente, personajes que... a muy pocos les van a importar, o muy pocos de esos personajes nos van a importar. Los Cuatro Fantásticos, perdón, tienen la ventaja de que van a tener una película individual precisamente para contarnos qué onda con ellos. Ya nos medio spoilearon bastante qué va a acontecer, pero ese es el punto. A Marvel ya no le importa si te está spoileando o no. Ya no hay secretismo. Que
es
era
que
su,
le funciona, porque ya no estás llegando desde cero. O sea, justamente como le pasa a Gerardo, ¿no? De que no había visto nada de esta película. Llega desde cero y es lo que tiene, ¿no? Entonces, pues dicen, no nos vamos a arriesgar y les vamos a meter hasta en la sopa que los Cuatro Fantásticos, de quiénes los están interpretando, un poco les vamos ya a ir hablando de la dinámica y hasta del villano. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya te crea esa familiaridad, ¿no? O sea, ya estás como que llegando y dices, ah, claro, este güey, de que lo estuve viendo en tantos pósters, en tantos dibujitos. Pues sí, es una estrategia de marketing muy bien realizada. Ya como producto pues, de película, creo que pues ahí se nota cuando como que les vale, ¿no? O sea, les vale un poco ya la calidad dentro de ello. A mí me parece que, la verdad, la película pudo haber sido una entrega muy interesante.
Completamente, güey. Si como no lo fue Guardianes de la Galaxia 3.
Si no hubiera sido porque querían sacar a fuerzas a los nuevos Vengadores. Creo que el simple hecho, o sea, yo cuando vi esa primera escena, esa secuencia con Yelena, ¿no? Y ya viendo cómo se armaba el clímax, yo sentí que sobraban muy, muy cabrón la gran mayoría del equipo, ¿no? O sea, creo que algunas dinámicas, en ciertos momentos digo, ok, claro, o sea, porque están reconociendo gente rota, ¿no? Están reconociendo como esta parte de, ah, el güey que tiene un pedo de temperamento, de frustración. Va, pero no se va a dar el tiempo de irlo cocinando, no se va a dar el tiempo de ir matizando su persona. O sea, lo vamos a ver que ya sabemos de que Walker era un loco, ¿no? O sea, un loco
iracundo,
¿no? Y no le temblaba la mano para matar a la gente. Y de repente termina como, pero al final sí tenía corazón, ¿no?
¿Qué o sea, es lo no... más cliché?
Sí, o sea, el problema fue que no hubo los suficientes matices. O sea, como que uno tiene que amarrar cabos y decir, bueno, es que de esta a otra, a la siguiente película pasó algo, ¿no? O sea, es que ya lo estuvo pensando, ¿no? Es que el corazón de la película, que es Bob, se lo tocó a lo más profundo, ¿no? Y fue así de cabrón. Creo que si Yelena hubiera tenido una historia para sí sola, o sea, porque creo que la misma actriz creo que no lo hizo mal. O sea, la neta, no es como mi favorita. O sea, creo que en ese sentido sí se la mató un poco Pullman.
Sí.
Pero la verdad es que creo que hubiera sido un contraste muy interesante. O sea, de alguien de, güey, que ya se quiere tal vez incluso desvivir, ¿no? Ya suicidarse, porque ya nos censuró YouTube. Pero que lo ve como algo muy X a verlo con una tercera persona, ¿no? O sea, creo que ahí se crea un vínculo de empatía muy cabrón. Pero se resuelve en un día. Todo se resuelve en un puto día.
Y no solo eso, ¿no? Porque hay momentos que yo creo que son cruciales de la película para lograr conectar con lo que quieren conectar desde un inicio, que es la depresión, ¿no? Y siento que hay mucho morrito, que hay un momento que creo que es clave en el que pues se ve como Bob la pasaba de niño.
Bob es clave.
Disfrutando de su familia. Y yo creo que son esos momentos que son clave para que justamente el niño conecte con la situación y pueda justamente llegar a la resolución de no está solo, que esa es la resolución de todo el filme, ¿no? Pero se ve tan abruptamente interrumpido por la marca Marvel que es hasta frustrante que ahí lo tenían y no lo terminan de armar. Es como de, wey, te quedaste a medio abrazo, literalmente, de que un morrito pueda conectar con tu película a un nivel de profundidad más allá, ¿no?
Sí, yo digo, la verdad es que honestamente, pues tampoco tengo más que aportar. O sea, lo único que quisiera decir es, pues que sí es esta decepción extraña y rara de dónde le vimos. Yo entiendo que Marvel viene de una época muy mala en términos de calidad, que para mí nunca ha tenido una época muy buena en términos de calidad, pero bueno, venía de una época muy mala en términos de calidad. Y si esto es la bandera de la salvación, del resurgir, la verdad es que no le veo futuro. O sea, hasta me preocupa más el futuro de Marvel si esta es la película con la cual ellos se van a abanderar y van a decir, ven, ¿cómo les podemos dar algo diferente? Porque no es algo diferente. Porque el guión es un desastre, porque el tono es un desastre, porque la dirección es un desastre, porque el concepto es un desastre y porque es una película francamente mediocre. Y que sí está apuntando a simplificar un tema que es mucho más complejo para que niñombres puedan decir que en sus películas de juguetitos se tocan temas serios, cuando en realidad no se están tocando los temas serios. La villana está muy mal utilizada. Axel es más experto que yo en temas de cómics, pero Sentry me parece el personaje cliché de que está hiper roto y para que no esté tan roto lo hacemos estúpido, ¿no? Y dice, yo soy Bob, no me acuerdo de nada. Triste, ah, triste, puta. Triste. Ese recurso también ya lo vi 30 veces, cabrón. Y como ustedes bien dicen, limita la actuación del actor, que la está haciendo muy bien, y el momento más importante en donde el actor se va a lucir, no vemos ni madres. Puta, güey, qué decisión. Y eso es una decisión de dirección. Por eso les digo, para mí el error y el problema de Thunderbolts es un problema de concepto. Y es un problema de concepto que viene de que Marvel está sacando las papas del fuego, viendo cómo le hace para salir del agujero en el que se encuentra. Y en este momento, Marvel está haciendo puros movimientos desesperados.
Puras, mamá.
Y para mí, es el morrillo que le quiere pegar a la piñata. Una le va a dar. Que yo a principios de año dije que ese va a ser Cuatro Fantásticos. ¿No? Porque al parecer es un universo que funciona por sí mismo. Al parecer, el cast me gusta mucho. La estética me gusta. Para mí, esa es mi apuesta. Una le va a pegar. Pero todo lo que ha estado haciendo Marvel, desde que Robert Downey Jr. se quitó la máscara de Doom y desde que a Jonathan Majors se le ocurrió agarrar a cachetadas a su novia y casi matarla, son, como dicen por ahí, palos de ciego. Uno va a pegar. Pero para mí, Thunderbolts... Uno va a pegar, ¿quién va a pegar? Jonathan Majors. No, uno va a pegar, no, Jonathan Majors no. Uno va a pegar. ¿Cuál? No sé. Pero definitivamente, Thunderbolts no es. Y no pasa nada en decir, güey, es una película medianita. Es una película más del montón.
Pero oye, amigo, pero ¿no crees que o sea, en el sentido de pegar, ¿no? O sea, económico, ¿no? O sea, económico. Comercial. Pues igual y si la...
Pero,
a ver, todavía es muy temprano, ¿no?
Mira, lo platicábamos en un análisis de taquilla de box office de Showbiz. Capitán América Brave New World. Mm. El que me ponga en los comentarios que es una buena película, perdón, güey, pero...
No, pero, sí, o sea, económicamente...
De verdad, hay que salirnos de ver cochinadas, güey. Económicamente le fue bien, pero ajá, es lo que dice Axel.
Pues, ¿qué es lo que les importa?
Marvel ha entrenado y ha formado una audiencia. Ya ha formado una audiencia de más de una década. Una audiencia que es incapaz de juzgar críticamente lo que está viendo, que es incapaz de pensar lo que está viendo y que solo está yendo a reaccionar. Eso está pasando en la mayoría de las veces y por eso las taquillas de Marvel se caen de que del 70% una semana a otra. Es un fenómeno que ya conocemos. No puede ser, yo lo platicaba en ese análisis que hacíamos ahí en Kick, no puede ser posible que durante Capitán América Brave New World tuvieras Flow, tuvieras Memorias de un Caracol, tuvieras Anora, tuvieras Brutalista, tuvieras... Y la película que se mantuvo en el primer lugar durante mes y medio fue Capitán América Brave New World. ¿Eso quiere decir que es una buena película? No. Eso claro quiere decir que Marvel hizo muy bien su chamba en formar a sus audiencias. Y si Thunderbolts se mete 700 millones de pesos, perdón, pero lo entiendo. Por ahí dicen una frase que alguien soltó por ahí, la calidad es de nicho. Eso, güey, les vale madre lo que entregan porque han formado una audiencia que es incapaz de admitir que están viendo un producto de baja calidad. Y pero... cuando les entregas algo mediocre, dicen, wow, qué locura, 95%. Venga, vamos a... Sí, claro, ¿no?
¿No? Sí, no, lo aplaudan como si fuera la última coca del desierto, ¿no? O sea, porque así los tiene de sediento. O sea, es que cagadamente es muchísima banda que sigue incluso a Marvel, o sea, hay mucha banda que no es tan clavada, ¿no? Que es el gran grosor de la audiencia, no es así de clavada, pero pues van a entretenerse, ¿no? O sea, buscan entretenimiento, es como ya llegó el fin de semana, ¿no? Para salir con los amigos, con la novia, la nueva de Marvel, a ver qué tal está. Ya vi todas las demás o lo que
tú quieras. Pero el día que la Tierra explotó, ese entretenimiento de muy buena calidad.
Es de muy buena calidad, pero no tiene... Y eso es algo que está muy cagado, ¿no? O sea, no tiene el aparato justamente de Marvel tanto de formación de audiencias, ¿no? Porque ya cuántos años tienen los Looney Tunes que no teníamos...
Ya se murieron los que se formaron con los Looney Tunes,
¿no? Sí, ¿no? O sea, bueno, los primeritos los primeritos
y Warner más bien ha dejado morir a esa audiencia. O sea, esa es la diferencia, que Warner decidió dejar morir a esa audiencia no porque no jalara, sino porque simplemente tomaron la decisión empresarial más estúpida del mundo, que fue decir, esta IP de cientos de personajes ya no nos sirve. Y en cambio Marvel le está cada vez inyectando más y más y más a algo que se está muriendo orgánicamente.
No, o sea, todavía dices que la banda va a ir a vernos, porque somos como esta parte de, güey, no sé qué ver, pues échate una de Marvel, ¿no? O sea, es fácil, ¿no? O sea, igual y hay alguna risa chistosilla por ahí, quizá hay una escena de acción que esté buena, ¿no? Porque a veces sí tiene escenas de acción que dices, ah, esta no estuvo tan mal, ¿no? Ya muchas se sienten un copia y pega. Se sienten sin alma. Pero creo yo que mientras siga llenando la taquilla, ¿no? O sea, pues Marvel va a decir, güey, pues no vamos tan mal, ¿no? O sea, güey, pues síguele dando a la banda esto, porque pues es lo que sigue queriendo, ¿no? Es lo que sigue buscando. Que
mira, yo reitero, están desesperados. Están desesperados.
Sí, cualquiera, hasta fans se dan cuenta de ello, ¿no? O sea,
siento que tienen esta onda de... Saben que ya no tienen esa figura de emblema y lo van a abrazar, porque poco a poco lo han ido perdiendo. Y por eso regresa Robert Downey Jr., ¿no?
Sí.
O sea, pero... No sé, o sea, realmente yo creo que todavía va a faltar rato, o sea, con Marvel, con este tipo de películas. O sea, este creo que va a ser el pico de calidad en mucho tiempo, ¿no? O sea, por en adelante, aquí hasta que ya llegue, no sé, que sí, después de los Cuatro Fantásticos, o sea.
No, pues Doomsday.
Doomsday, sí, o sea, ¿no? Cuando llegue Doomsday, o sea.
Avengers Doomsday y a la otra Avengers Doomsday 2, por llamarla de alguna manera. Yo, la verdad es que me imagino que vendrá un descanso muy merecido. Marvel se merece un descanso muy merecido. Ya llegó la hora de pasar a otras cosas. Por ahí dicen algunos las IPs de videojuegos. Yo no sé qué es lo que viene después, pero Marvel en estos momentos está para tomarse un descanso. Y no está mal.
Güey, pues ya no. Minecraft ya dijo, güey, los videojuegos son lo de hoy. Uh-huh. ¿No? O sea, ya estuvo Mario, ya estuvo Sonic, ya estuvo Pikachu, o sea... Ya, la neta, ahorita es como para que le abran espacio a los videojuegos que han lanzado las películas favoritas de Gerardo, ¿no? Del último siglo.
Sí, la verdad es que sí. Me digo, miren, yo agradezco a las más de 100 personas que están en estos momentos conectados, escuchando sobre Thunderbolts. Miren, lo platicábamos Axel y yo cuando salimos. Fuimos con la mejor de las intenciones, güey. Porque créanme que quieres ver algo que te dé para hablar.
Güey, ves Sentry y dices, no mames, sí, vamos, claro, a ver cómo abordan a Sentry, güey.
Es el punto, ¿no? Yo creo que de todo. Si no eres fan, tal vez solo quieres ir a entretenerte. Si eres fan, esperas que te den algo de calidad mínimo. Eso es lo que, o lo esperaría de eso de un fan, ¿no? Que esperes algo de calidad.
Lo que esperamos de ustedes, amigos. Y, pues,
exactamente.
Porque solitos nos decepcionamos al esperar algo de ustedes.
Por ejemplo, tú que no eres para nada fan de esas películas, por lo menos ibas con un a ver qué me entrega, ¿no?
Yo iba con la mejor las intenciones, güey. Cuando Sentry aparece en la forma en la que aparece, dije, güey, aquí hay un Homelander en potencia que es maravilloso dentro de un mundo en donde la gente no muere. La gente se hace tierrita y regresa 8 años después, porque no se puede morir la gente. ¿Y qué me dio Marvel? Otra película en donde la gente no se puede morir.
Se hace sombrita.
Sí. Se hace sombrita para lidiar con sus dolores y sus depresiones. Ay, Marvel. Marvel sigue sin matar gente.
O sea, conceptualmente dices, pues qué interesante. Pero esa resolución, perdón, banda, perdón por ese pequeño spoiler, pero que, güey, se me hizo bien decepcionante el que dijeran, no mames, esta morra se acaba de suicidar, ¿no? Porque es como lo que parece que acaba de hacer. Sí, sí. Y dices, no, pues sí tiene sentido porque según estaba muy, muy triste,
sí,
¿no?
Realmente sentía el vacío, güey.
No, o sea, es que yo tuve una visión, güey. A mí se me hace que no pasa nada, mira, vámonos. Y todos en grupo, o sea, nadie dijo, güey, no, a ver, tú espéranos y ya si no salimos en 20 minutos, es que ya valimos madre. O sea,
se meten al vacío miles de personas, nunca se cruzan con otra persona que no sean esos 5 cabrones.
O sea, es lo más conveniente. Además, resultó ser muy fácil, ¿no? Era como de, güey, sí, está muy triste, pero pues pégale a ese pinche vidrio y ya te sales de ahí. O sea, que le andas haciendo la mamada, ¿no? O sea, además, vidrios, güey, o sea, ¿sabes? Era un mensaje subliminal a la banda. Tienes una crisis... Québrate un vidrio, güey, y con eso ya tienes la salida.
Es súper conveniente la película, güey. No, de verdad, otra vez, si la piensas tantito,
se hace
arena como se hizo Spider-Man cuando dijo, ¡ay, señor Stark! Y no, sabíamos que no se iba a morir, güey, porque faltaban 3 pinches películas, o sea...
Porque ya había firmado, literalmente.
Porque ya había firmado, entonces... Híjole, güey, reitero, para todos los abanderados que se están envolviendo ahí en la bandera de Marvel, como dicen que se envolvió un cadete y se arrojó al vacío, güey... como Florence Pugh, que se arroja al vacío y dice, no, pero no, traigo mi paracaídas, ¿no? Porque esta es una película de Marvel, tranquilo. Es Marvel, bro. De verdad, échenle tantitas ganas a lo que defienden y yo espero que Cuatro Fantásticos sea la película de Marvel del año, pero sí, volviendo al tema, íbamos con la mejor de las intenciones. Yo quería verla, quería saber qué tenía, porque Capitán América, decidimos no hablar de ella ni siquiera, claro, por lo mala que estaba. Y me encontré con otra película igualititita a lo que vi en Capitán América, nada más que con 3 escenas más de acción y con un personaje que, a juzgar por lo que me menciona Axel de lo que es el personaje en los cómics, muy desaprovechado y muy mal escrito. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Conclusiones? ¿Dónde los pueden seguir, Miguel?
Pues banda, a Axel evidentemente lo pueden seguir en un 7-Eleven.
Ahí está. Ahí cuando gusten, quien los va a atender soy yo.
Ahí está.
Ah, qué bonito, ¿no? Qué chido que te atienda Axel.
Estaría muy
no
cabrón.
No lo salten, por favor. Pues nada, banda, la neta es de que, pues si a ustedes les gustó, pues ahí déjenos en los comentarios muy amablemente. Ah, no es cierto. Si ya se quieren alocar y decir, ustedes son unos imbéciles, pues pónganlo, ¿no? Y explíquenos.
Pues al menos que se vuelva entretenido esto. Ajá, y que pongan algo ya diferente a lo que ponen siempre.
Es más, rífense en los insultos, por favor. Así que diga, no mames, ya no sé cómo insultar a
mi. Se llama amigo. Miguel, él se llama Miguel, güey.
Fue Miguel fue el que pidió abiertamente los insultos, güey.
Estaría muy cagado, ¿no?
O sea, ¿dónde te pueden seguir para que directamente te los pongan a ti en los
Pónganos en los comentarios, en tus redes. Los tres, cada uno. Y a mí me pueden seguir en Instagram como maps-2208, en Twitter como Miguel Portal, igual que en Letterboxd.
Ahí está. Axel, ¿algo más que quieras comentar sobre Sentry? ¿Dónde pueden seguir?
Yo.
¿Dónde recargan puntos? Creo...
¿Dónde recargan puntos? Llámenme. Creo que quiero agregar algo bien interesante porque siempre ponen de excusa que pues hay que desconectar el cerebro y así. Yo creo que también los que leemos cómics no podemos mentir de que de los grandes eventos que salen todos los años, por lo menos desde que yo leo cómics, que es ya 20 años, es rara el arco que sale y que está chido y que está bien escrito, ¿sabes? Es raro, o sea,
sí, eso es cierto.
Hay pocos, güey, por eso siempre repetimos los mismos, que Civil War, que... Es raro, amigos.
Guerra Mundial,
Guerra Mundial Hulk, exactamente, ¿no? Y estamos hablando de 20 años en los que sale mínimo un evento cada año. Y les repito, el 10% está genuinamente bien escrito. Mm. Entonces, a mí me parece brutal que si el cine tiene la oportunidad de adaptar esas historias a esos personajes, repitan el mismo error que muchos de esos eventos, ¿no? Sentry es un personaje complicado de escribir porque creo que cualquier personaje que es todopoderoso siempre va a ser complicado de escribir. Pero que repitas los errores y no las cosas interesantes de este personaje... Se me hace, y esto ha pasado con muchas películas de Marvel, muchos villanos de Marvel, siento que es como un insulto, ¿no? Al hecho de que, pues mínimo esperabas que lo adaptaran de otra manera, ¿no? Y repetir lo malo y no lo bueno, o no, por lo menos, yo hasta me pongo feliz cuando intentan hacer algo diferente. No les sale, pero por lo menos fue diferente, ¿no? Entonces, sí, sean críticos con los que les gusta. O sea, si leen cómics... Pueden decirlo abiertamente. La mayoría de lo que Marvel saca... Marvel en cómics no ha sacado algo bueno en los últimos 5 años, la neta.
Tienen Spider-Man, ¿no?
¿Eh?
Tienen Spider-Man, o sea,
sí.
Lo han tratado de la verga.
¿No? Está horrible, ¿no? Y
hablamos... ¿Qué fue el último bueno, de cuando... ¿Cómo se llama? Cuando el Doctor Octopus, ¿no? Lo
controla. Ah, claro, cuando lo controla, exacto. El de Superior Spider-Man.
Ah, Superior Spider-Man. Puta, estaba chido. Y supe cómo terminó, o sea.
Termina muy padre, la neta. Pero volvemos a lo mismo. Hace casi 8 años que fue ese evento. Sean críticos con absolutamente leía, ¿no? Con todo lo que les gusta, porque así podrán discernir entre lo que sí es bueno y lo que no lo es. Pueden seguirme en AxelDario21 en Twitter y en AxelChalico2 en Instagram.
Y con esa reflexión nos despedimos. Yo nomás les voy a recomendar que si quieren ver entretenimiento de calidad, vayan al cine y paguen un boleto, no por Thunderbolts, sino por el día que la Tierra explotó. Se la van a pasar muy bien.
Qué buena película.
Es una chingonería de animación. Es bien divertida. Me pueden seguir en Instagram, el_Lindon. Síganos en Instagram, Cine para Todos OF, y en TikTok, Cine para Todos 07. Muchas gracias al Tocayo por producir este directo. Nadie dijo nunca que soy yo mal. Al parecer todo funcionó muy bien. Todo fue...
una maravilla.
Una maravilla de producción. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana para hablar de... Karate Kid, güey. Karate Kid.
Sí.
Leyendas, güey. Así que tienen 3 días para ver todo Cobra Kai.
Se enojó.
Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Bye.
Me encanta que cuando...